Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Sí, es verdad que aún en la actualidad nosotros tenemos personas que están vinculadas, ligadas a la idolatría, de cierta forma directamente, como por ejemplo las personas que practican el espiritismo, están ligados a esas prácticas, como muchos también de los católicos. La verdad es que la idolatría no se restringe simplemente a ese tipo de cosas. Y muchas veces nosotros, incluso los cristianos, los que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, muchas veces desplazamos la supremacía de Cristo, el primer lugar de Él, por otras cosas que pueden ocupar ese lugar. Y cuando esas cosas, personas, circunstancias, cosas ocupan ese lugar que le pertenece al Señor, pues eso se ha convertido entonces en un ídolo. Y el pasaje que vamos a hablar hoy precisamente nos habla de idolatría y está en el libro de Hechos, capítulo 14. El apóstol Pablo, él está en su primer viaje misionero. Él acaba de ir a Antioquía de Pisidia. Él está predicando el evangelio a los gentiles y precisamente hay un trasfondo en ese contexto. Nosotros vemos que el apóstol Pablo predica, personas entonces responden positivamente al mensaje, otras personas no lo aceptan, no rechazan el evangelio, el mensaje que el apóstol Pablo trae. El apóstol Pablo hace señales, los apóstoles son personas que entonces a través de señales y maravillas Dios confirma también su ministerio delante de las personas para atraerlos precisamente hacia Él. Muchas personas experimentan esas señales y milagros, y por las personas que no responden, principalmente los judíos que rechazan el mensaje, generalmente siempre se desata una persecución con los cristianos y principalmente con los apóstoles que están predicando la palabra del Señor. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo, pues él tiene que huir de esta ciudad, y entonces ellos huyen a Listra y Derbe, que es la ciudad. Listra es la ciudad que nosotros vamos a estar hablando en cuestión en la noche de hoy. Pero todavía antes de leer el pasaje, me gustaría decirles que los habitantes de la provincia de la provincia de Frigia, esos residentes habían experimentado, escuchado o creían, tenía como trasfondo la creencia de una leyenda. Esta leyenda decía que el dios Zeus, jefe de los dioses, y también el dios Hermes, mensajero o comunicador de los dioses, en otros nombres latinos sería Júpiter y Mercurio, ellos habían ido a visitar esa provincia. Y entonces a los residentes locales le negaron las entradas en sus residencias, es decir, no les recibieron. A partir de ahí, solamente una pareja de ancianos, dice, ancianos muy pobres, le dan entrada a esos dioses, tanto a Júpiter como a Mercurio, o a Zeus como a Hermes, le da entrada en su humilde residencia. Y a partir de este momento, pues entonces los dioses, agradecidos por la hospitalidad, le dan a ellos, les transforman o le premian a ellos, transformando su humilde residencia en un templo. Y no solo esto, sino que a pedido de los propios ancianos, transforma a esos ancianos en sacerdotes. Entonces miren la transformación que acontece ahí. Y por otra parte, estos dioses, por no recibir, ¿verdad?, la recepción de los otros habitantes, destruyen sus hogares. Así que esa es la leyenda que había en ese contexto de Listra, principalmente en la provincia de Frigia. Así que a partir de ese contexto nosotros podemos ahora entender un poquito el pasaje que vamos a leer a continuación, que está en Hechos capítulo 14. Y dice: Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oremos. Padre, te rogamos que por tu misericordia, Señor, me escondas detrás de tu cruz, y una vez más permita, Señor, que tu mensaje sea entregado con autoridad a tu pueblo. Aquí está, Señor, cada persona individualmente con una necesidad, y nosotros queremos y creemos que tu palabra puede ministrarnos a la necesidad de cada uno. Por eso te rogamos que nos hables, que nos ministres, y que al salir de este lugar podamos salir desafiados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vemos que el apóstol Pablo está huyendo de Antioquía de Pisidia. Llegan ahora a Listra, y entonces comienzan a predicar el evangelio. En la predicación, en este contexto, cuando ellos estaban predicando, cierto hombre estaba sentado, un hombre que estaba cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies. Este es un paralelo, algunos comentaristas piensan, con la misma historia donde Pedro, en el libro de Hechos, sana también al paralítico en Jerusalén. Y aquí este cojo de nacimiento, imagínense el contexto, las personas lo conocían. Tal vez era llevado a la plaza siempre a pedir limosnas, y ahora, pues en este momento, él está escuchando el evangelio que está siendo anunciado. Y este hombre dice que oyó hablar a Pablo y estaba escuchando el mensaje. Algunos piensan que no se trataba simplemente de un momento, sino que ya venía escuchando la predicación. Y cuando Pablo mira en los ojos de este hombre, se da cuenta de que él tenía fe, ¿verdad?, para ser sanado. Y entonces declara a gran voz, diciéndole: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así que esto formó tremenda algarabía en el pueblo, en la ciudad, porque aquel hombre que toda su vida había estado cojo, pidiendo tal vez limosna, dependiente de que otras personas lo movieran, ahora ha experimentado un milagro. Y ese milagro asombra a todos. Y dice que la gente, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Ellos comenzaron a hablar el propio idioma local. Y ellos entonces, de acuerdo a la leyenda que ya acabamos de hablar, declararon que todo eso que había pasado ahí se le atribuía a que los dioses habían bajado en semejanza de hombre y han descendido entre nosotros, dicen los moradores de aquella ciudad. Así que ese es el contexto al cual nosotros estamos viendo que aconteció en la predicación del evangelio. Y no sabemos cuál fue el causante de la reacción, pero vemos que este pueblo comienza entonces a adorar y comienza a llegar precisamente a Pablo y a Bernabé, pensando que ellos precisamente era Júpiter y que era Mercurio, que era el dios Zeus o el dios Hermes. Y tal vez ellos estaban haciendo esto, incluso hasta el propio sacerdote de Zeus, que del templo que estaba afuera de la ciudad, pues viene entonces a ofrecer sacrificios, viene a traer bueyes y a ofrecerlos precisamente en reconocimiento de lo que había acontecido delante de esos dioses. Y tal vez esto pasó porque ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo, así como la leyenda decía, de que ellos habían visitado, y porque no habían sido recibidos, los hogares fueron destruidos. Tal vez esa fue la base por la cual esta gente, cuando pensaron que se trataba de que los dioses estaban en medio de ellos otra vez, pues entonces hicieron todo lo posible para darles una buena recepción, incluso hasta holocausto, por el milagro y la maravilla que ellos estaban viendo que había acontecido. Y este pasaje entonces, hermano, nos deja a nosotros claro de que la idolatría es un hecho perenne, permanente, continuo, un mal continuo en la vida del hombre, ¿verdad? Es un pecado recurrente y nosotros debemos estar alertas, debemos estar bien antenados, bien cuidadosos a esta posibilidad, porque todos estamos expuestos a caer de una forma o de otra en la idolatría. Nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en la actualidad, cómo Dios ha usado a profetas, ¿verdad? Cómo Dios ha usado a los apóstoles en el Nuevo Testamento, cómo hoy Dios usa a los predicadores, y muchas veces vemos a las multitudes siguiendo precisamente, idolatrando precisamente al mensajero, ¿verdad? Y minimizando el mensaje, admirándose por el acontecimiento, por los medios, y olvidándose del autor, del creador, que es Dios. Y la Biblia, el apóstol Pablo, viene a explicarnos a nosotros un concepto bien interesante sobre idolatría. En Romanos capítulo 1, versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que en base a este versículo nosotros pudiésemos definir que la idolatría es un cambio de la verdad de Dios por la mentira, y donde la criatura entonces comienza a adorar a la criatura en vez de al Creador. En este concepto nosotros vemos que el propio Jesús, cuando Él viene, Él va haciendo en su ministerio declaraciones de cuál es su misión aquí en la tierra. Y Él deja muy claro de que Él había venido a salvar, ¿verdad?, a los pecadores, a aquellos que tenían necesidad. Él vino a pagar en la cruz del Calvario el precio de los pecados. Pero en cierta ocasión también Jesús deja claro en Juan 18:37 que Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y eso fue momentos antes de su crucifixión, cuando Él estaba allí con Pilatos, ¿verdad? Él habla precisamente sobre esto: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y ese es el problema de este mundo, el cambio de la verdad de Dios por la mentira. Y Jesús dice: yo he venido precisamente para dar testimonio de la verdad en un mundo que sigue, que cambia esa verdad por la mentira. Si nosotros vamos un poquito más atrás, a Génesis, a la creación, nos damos cuenta que en base a este concepto de idolatría, también fue en ese aspecto que nuestros padres Adán y Eva también cayeron. Porque en esta perspectiva, Adán y Eva también cambiaron la verdad de Dios. Dios les había dicho: pueden comer de todos los frutos de este jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese, solamente de ese, ustedes no deben comer. Sin embargo, la serpiente astuta le dijo: bueno, es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, seréis como Él. ¿Y qué pasó? Ellos cambiaron la verdad de Dios por esa mentira. Y entonces ahí vemos cómo aceptan esta idea y caen y comen, ¿verdad?, del fruto que Dios les había dicho que no era para comer. Así que cuando Pablo y Bernabé se percatan, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo esta gente, ellos reaccionan expresivamente. Ellos tal vez no reaccionaron de momento, inmediatamente, porque ellos estaban hablando en lengua licaónica, y tal vez esto ellos no podían entenderlo muy bien, porque ellos estaban trayendo el mensaje en griego, según dicen los comentaristas. Pero cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo, pues ahí ellos reaccionaron expresivamente. Versículo 14 en adelante dice que cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí nosotros vemos entonces a Pablo presentando, dando defensa. Ellos escandalizados rasgaron sus ropas para demostrar que lo que estaba aconteciendo allí era una blasfemia, ¿verdad? Y en ese momento, en esa postura, ¿verdad?, de escándalo, de cierto asombro, de cierto desagrado, ellos entonces aclaran y dicen: nosotros también somos hombres semejantes, porque estas personas estaban convirtiendo aquello, ese milagro, esa sanidad del cojo, que había sido obra de Dios a través del apóstol Pablo. Ellos habían convertido esa verdad en una mentira y ahora estaban atribuyendo esa mentira precisamente a ídolos. Y nosotros vemos que esta es la realidad que comienza a acontecer aquí. Y Pablo comienza entonces a enfocar a estas personas en el Dios creador. Pablo quiere que esta gente pagana vuelva sus ojos de la criatura, ¿verdad?, a quien ellos están enfocados, a enfocarlos entonces a Dios, el creador. Lo interesante y el dato interesante es que estas personas, estos gentiles, no eran gentiles piadosos como en otras ocasiones. Otros gentiles piadosos, ellos iban a la sinagoga, participaban de la sinagoga y también eran enseñados en el Antiguo Testamento, pero estos no. Por tanto, no tenían una base del Antiguo Testamento. Y por eso es que el apóstol Pablo utiliza un mecanismo bien general para atribuirles una defensa a estas personas y usa al Dios creador para apuntarles hacia donde ellos necesitaban mirar. Y la condenación del hombre creado precisamente no viene por causa de no oír a Cristo, sino por causa de no reconocer al Dios que se revela en la creación. Hay personas que no han escuchado del mensaje, pero aún así no tendrían excusa, porque dice la palabra del Señor que el Dios se revela en la creación. La propia creación da testimonio, da evidencia de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1 viene a decirnos esto en el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la propia creación, las propias cosas hechas por Dios, dan evidencia de la grandeza y de la existencia de un creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El cambio de la verdad de Dios por la mentira. Ese es el concepto que estamos trabajando. Así que Pablo no apela al Antiguo Testamento, sino que le dice a estas personas: vuélvanse al Creador. La idolatría del hombre, hermanos, no es un mal simplemente primitivo, no es algo milenial, es algo actual y recurrente también en nuestros días. El hombre de hoy, la mujer de hoy, que está sentada en esta noche aquí, también está expuesto a la idolatría. Dios ha expresado, hermanos, cuán abominable es para Él la idolatría. Y nosotros vemos en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, los primeros dos mandamientos dados por Dios son mandamientos que dejan bien claro cómo es que Dios abomina o cómo Dios rechaza la idolatría. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios deja bien claro, ¿verdad?, que el hombre no debe tener otros dioses. Sin embargo, el hombre, a través de la historia, ha preferido la construcción de ídolos en su vida. ¿Por qué? Porque los ídolos son más manejables, son más manipulables. Es decir, los podemos utilizar a nuestra conveniencia. Ellos pueden darme lo que yo quiero. Pero tratándose de Dios, nuestro Dios es un Dios a quien nosotros debemos rendir cuenta. Hay personas que tienen conocimiento de Dios, hay personas que tienen evidencia de la existencia de Dios, pero aún así ellos no se convierten, ellos no creen, ellos no se entregan al Señor, precisamente porque no quieren rendirles cuenta a Dios moralmente. No quieren un Dios que le exija cuentas, no quieren un Dios que demande, ¿verdad?, de un testimonio, de una vida de obediencia. Y si nosotros tuviéramos un Dios que le dijera a las personas: vengan y crean en mí y yo no les voy a exigir cosa alguna, tal vez muchísimas personas hoy vinieran a creer en Dios. Pero muchos no creen, no porque no han escuchado, no porque no conocen, no porque no tienen evidencia, sino simplemente porque no quieren rendir cuentas a Dios. Por eso es que preferimos un ídolo, porque lo podemos subyugar a nuestro servicio. Un ídolo es cualquier cosa que desplaza a Dios de nuestro corazón. Puede ser algo sencillo, puede ser algo que en sí no sea pecaminoso en ese momento, pero que desplaza a Dios de mi corazón y me absorbe. Eso puede ser un ídolo. Por ejemplo, puede ser el juego de fútbol, a las 7 de la noche, ¿verdad?, en un mundial que comience a competir con la adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Y eso hace con que muchas personas dejen de adorar a Dios, ¿verdad?, y corren detrás de esos ídolos que excitan su mente y que producen mucho más deseo y más fervor que el propio Dios verdadero. Y nada en contra del fútbol, pero esa es una realidad muy común en nuestro medio latinoamericano, ¿verdad? Las personas son muy dadas precisamente al deporte y eso es algo que los atrae fuertemente. Y es un ejemplo que nosotros pudiéramos usar. Lo interesante es que en ninguna liga de ningún deporte se dice que el domingo, por ejemplo, fue designado para que su equipo se congregue y pueda disfrutar del juego, ¿verdad? Ningún equipo de deporte dice: no dejémonos de congregar para ver el deporte como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? ¿Han escuchado eso en el manual de algún equipo? Sin embargo, así, muchísimas personas van detrás de los juegos, ¿verdad? Y la realidad es que a veces pueden decir: bueno, pastor, yo voy al culto y después del culto, pues entonces voy al juego y ya cumplí. Bueno, eso puede ser una verdad aparente, porque tú puedes venir al culto y cumpliste, pero todavía tu corazón puede ser atraído, ¿verdad?, por el juego y no tanto por Dios. Tu fervor, ¿verdad?, tu deseo es más ferviente por el juego que por el propio Dios. Si eso, hermanos, recibe el primer lugar en nuestros pensamientos y en mis sentimientos, eso también puede ser un negocio, eso puede ser un ser querido, eso puede ser un ministerio que nosotros mismos tenemos en nuestro servicio al Señor. Cualquier cosa de eso, hermanos, que compite con el señorío de Cristo es en la práctica un ídolo. Cuando nosotros pensamos en el concepto de idolatría, nosotros somos mucho más sofisticados. Ya difícilmente nosotros hablamos entre nosotros ya de imágenes, ya sean de yeso, ya sean de metal, de algún oro fino, no importa. Ya no mencionamos imágenes porque somos más sofisticados. Pero podemos declarar que un ídolo es algo pecaminoso, independientemente de que sea piedra, sea metal, sea un alimento, sea una persona, sea un artista, sea un deporte, sea un trabajo, sea el dinero, sea el placer, sea el sexo o sea el poder. Es decir, que ídolo es algo pecaminoso y puede tener cualquiera de esas manifestaciones que acabamos ahora de nosotros mencionar: piedra, metal, alimento, persona, artista, deporte, trabajo, dinero, ser querido, placer, sexo o poder. En cualquiera de esas manifestaciones puede estar nuestro ídolo. Para el ateo, por ejemplo, su ídolo es el ateísmo. Es esa búsqueda desenfrenada de querer probar que no hay existencia de Dios. Ese es su propio ídolo. Para otros, dentro del cristianismo, el ídolo puede ser el Dios de la experiencia. Lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me dijo en sueño, la visión que yo tuve, el Dios que me dice las cosas que me conviene oír. Para otros, son ídolos construidos a nuestra propia imagen. Por eso, hermanos, es que la exposición nuestra a la palabra del Señor es esencial para que nosotros tengamos una construcción correcta del Dios que nosotros adoramos. Porque si nosotros vivimos una fe lejos, distante de la palabra del Señor, tenemos el riesgo de construir de ese Dios que nosotros decimos seguir un ídolo. Porque nosotros lo construimos más o menos a nuestra propia conveniencia. Para otros cristianos, un ídolo es el Dios de mi comodidad. Para otros cristianos, su ídolo puede ser el Dios de mis éxitos, el Dios de mis logros, el Dios de mi prosperidad, el Dios que incluso si yo invierto en Él, Él me da con creces todo aquello que yo invierto. Es decir, es una cuenta de inversión también. Para otros, un ídolo es el Dios de la seguridad, ¿verdad? Es el hecho de sentirme seguro, el Dios que me traiga protección. Ese es el Dios que yo construyo. Así que la forma en la que nosotros concebimos a Dios es en esa forma en la que nosotros le vamos a adorar. Es en esa forma en la que nosotros le vamos a servir. Es en esa forma en la que nosotros le vamos a seguir. Si tu Dios es un Dios solucionador de problemas, entonces tú adorarás más a Dios cuando estés en dificultades. Y cuando estés en el momento de fiesta, ni te acuerdas mucho del Señor, ¿verdad? Si concibes a Dios, a un Dios, el Dios que tú has creado es el Dios de la prosperidad, tú buscarás más a Dios cuando estás en necesidad financiera que cuando tus finanzas estén bien. Si tú concibes a Dios como consolador, cuando estés en fiesta y gozo, no te acordarás de Él. Lo buscarás más cuando estés entonces en aflicción, en angustia y en lloro. De hecho, muchas veces esa es la táctica que Dios tiene que usar con cada uno de nosotros para que podamos caer en sí. Si yo concibo un Dios como alguien que puede traerme seguridad, si yo tengo todo tipo de póliza de seguro, seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, ¿verdad? Seguro de salud y todo ese tipo de cosas, pues entonces yo no necesito en cierto modo a Dios, porque esas cosas me traen cierta seguridad. Cuando yo entonces me siento en riesgo, carente de todas esas cosas, pues entonces ahí yo busco más a Dios. De modo que la forma en la que nosotros concebimos a Dios es en esa forma que nosotros lo vamos a adorar y lo vamos a seguir. Hermanos, Dios mismo nos protege de los ídolos, no porque Dios se siente amenazado por los ídolos. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que no puede sentirse amenazado con algo que Él mismo considera muerto. Los ídolos son cosas muertas. Él no puede sentirse amenazado por esa realidad. ¿Qué peligro, verdad, de desplazamiento, verdad, de ser desplazado tiene Dios por un ídolo? Sin embargo, Dios lo evita, o Dios nos protege de los ídolos, porque saben que ellos pueden llevarnos a la autodestrucción, porque saben que ellos pueden tornarnos esclavos, prisioneros. ¿Cuántas personas están presos de sus propios ídolos? ¿Cuántas personas están presas muchas veces en su propia idolatría? Cuando su ídolo es la belleza física, viven esclavos de la dieta, viven esclavos del gimnasio, viven esclavos del espejo, viven esclavos de la cirugía, cuando su ídolo es el dinero, mamón, viven esclavos precisamente de guardar, de economizar, de invertir, y se tornan esclavos, no disfrutan la vida, no viven, no invierten, no hacen nada precisamente porque su vida está en servidumbre de mamón, del dinero. Es precisamente eso. Y Dios quiere protegernos de esa realidad. Dios quiere libertarnos de esa realidad. Dios quiere sacarnos de ese hueco negro. Y la solución a la idolatría, hermanos, es mucho más fácil de lo que usted y yo podamos imaginar. Y yo sé que usted sabe de dónde está. Marcos, versículo 30, en el capítulo 12, Marcos 12, 30, dice el Señor, y amarás todos juntos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí radica la cura de la idolatría. Cuando nosotros coloquemos a Dios en ese lugar que absorbe toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Cuando Él sea el que consuma nuestras fuerzas, cuando Él sea el que posea nuestro corazón, cuando Él sea el que llene nuestra mente, cuando Él sea, hermanos, el que conquiste nuestra alma, Él precisamente tomará el primer lugar en nuestra vida y todos los demás ídolos comenzarán a desaparecer y todo pecado comenzará a ceder. Muchas personas a veces piensan que la clave en la vida cristiana es odiar el pecado. Es verdad. Nosotros no podemos amar lo que Dios detesta, pero pensemos bien, ese es el resultado. La columna vertebral precisamente de la santidad está precisamente en el amor a Dios. Cuando usted ama a Dios de verdad, usted quiere obedecerle. El propio amor a Dios se torna un restringidor, un limitador de nuestro pecado. No nos permite avanzar, porque el amor a Dios es tan fuerte que yo no quiero ofender, yo no quiero entristecer, yo no quiero desagradar a ese Dios al que yo amo. Entonces la motivación se torna mucho más fuerte, más contundente, más sólida a la hora de vivir obediencia y de vivir santidad. Yo busqué unos conceptos de amor para que pudiésemos entender un poquito de forma más amplia esto. Y el diccionario secular define amor de la siguiente forma: tiene que ver especialmente con el afecto profundo, con el apego y con el compromiso que se siente por otra persona. Dice, cuando experimentamos un gran y desmedido interés por algo, por una actividad o una cosa. John Piper dice que amar es la forma apasionada con la que se entrega algo. Lo que una persona más valora se refleja en sus acciones y se refleja en motivos. Por tanto, amar es la forma apasionada en la que yo entrego algo. Así que si fuésemos a resumir un poquito de todos estos conceptos que hemos hablado, amor es apego, es interés, es motivación, es compromiso, es pasión, es fervor. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros sintiendo esto por Dios? Yo estoy convencido que hay muchas personas dentro de una iglesia que conocen a Dios, que se habitúan a relacionarse con Dios, pero no todos dentro de una iglesia aman a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque cuando se ama a Dios de todo corazón, hay apego, hay interés, hay ardor, hay fervor, hay entrega, hay compromiso, hay motivación. Hermanos, se entrega todo. Y muchas veces carecemos de esas cosas en nuestra relación con el Señor. La clave entonces es amar a Dios. Nuestro amor absoluto a Dios, desmedido, deliberado a Dios, nos preserva de la idolatría. En la medida en la que yo me acerco a Dios y yo lo amo, yo seré transformado a la imagen de Jesucristo. En la medida que yo me alejo de Dios, yo seré transformado a la imagen de los ídolos que naturalmente en mi vida puedo ir construyendo. Entonces la clave es acercarnos a Dios, es relacionarnos con Dios. El Salmo 115 dice, y con esto termino: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, el que confía en los ídolos, al cabo del tiempo se va tornando como ellos, va tomando la forma de ellos. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios. Y en este mismo Salmo 115, versículos después, se habla: confiad en Jehová. Hombres, confiad en Jehová. Porque ahí precisamente radica la cura de la idolatría: colocar a Dios en el lugar que le pertenece. Que usted y yo podamos ser un pueblo libres de la idolatría, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Oremos. Padre, gracias porque tú nos hablas y ministras a nuestro corazón. Y en esta noche te pedimos perdón si hemos desplazado, Señor, tu persona por otras cosas en nuestra vida. Si hemos elevado cualquier otra cosa en nuestra vida a la condición, Señor, de un Dios. A ese lugar, Señor, que solamente te pertenece a ti. Así que te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a acercarnos y a entregarlo totalmente todo, Señor, a ti. Padre, no queremos vivir una vida sumisa, esclavizada, subyugada, Señor, a los ídolos. No queremos ser, Señor, un pueblo construidores de ídolos, mas queremos ser un pueblo, Señor, que te adora únicamente a ti. Ayúdanos, Señor, que nuestra obediencia, que nuestro amor, Señor, que nuestra entrega sea la base de todo lo que nosotros hacemos, servimos y ofrecemos. Que nada, Señor, ocupe el lugar que solamente es tuyo, Señor. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas, Señor, nuestras fuerzas. Queremos, Señor, dejarte siempre el lugar que te pertenece. Queremos siempre darte la gloria, Señor, que te pertenece. No permita, Señor, que esto cambie en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.